mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a último lunes de marzo, lunes 29 de marzo. Efectivamente se nos acaba el tercer mes del año y, bueno, ya comienza a notarse. No se nota tanto el otoño, en realidad. Lo que se nota es la cuarentena. Se notó mucho el fin de semana. Hoy día no tanto, pero de todas maneras hay una reducción importante del tráfico, de la movilidad, como se dice ahora. Reducción de la movilidad, ese es el término, 72% durante el fin de semana, hoy día 20 y algo por ciento, bastante menos, debería ser, si uno considera que está todo Santiago, toda la región metropolitana en cuarentena, debería ser en realidad bastante más notorio eso. Pero bueno, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través de la aplicación Radio Duna, en el canal 665 de BTR. Estamos también, lo mismo que en duna.cl, donde no solo está toda nuestra programación, nuestra música, los programas en vivo, sino que también nuestros podcasts. Además de Duna.cl, están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Pueden revisar, por ejemplo, nuestras conversaciones, las conversaciones que hemos tenido con los constituyentes. No son constituyentes todavía, son candidatos a constituyentes. Duna Live Constituyente, que vuelve hoy día. Tenemos un tremendo invitado esta noche, Fernando Atria, el constitucionalista Fernando Atria, sin duda uno de los constitucionalistas más destacados de nuestro país, va a estar conversando a través de Instagram Live a las 8:30 de la noche. Así que tenemos esa interesantísima conversación, esa invitación para recordarles. Además, tenemos un gran invitado aquí en Aire Fresco. Vamos a estar con José Ignacio Valenzuela, el Chasca Valenzuela. Así le dicen, el Chasca Valenzuela. Escritor, guionista chileno. Hemos estado en otras oportunidades hablando acerca de su trabajo como guionista y también de su trabajo como novelista. Y ahora, bueno, está, pero con un éxito realmente impresionante a través de la serie ¿Quién mató a Sara? Una serie escrita por José Ignacio Valenzuela, una serie mexicana que ha sido, fíjense, la más vista en 33 países. Así es, la serie de Netflix más vista en el mundo en este minuto, la más vista en 33 países, incluido, bueno, nuestro país y también Estados Unidos, fíjense. Y además se anunció una segunda temporada, así inmediatamente, ¡paf! Lleva una semana en cartelera, se podría decir, en el streaming, ¿no es cierto? Y ya tiene confirmada su segunda temporada. Así que en medio de este éxito conversa con Aire Fresco José Ignacio Valenzuela en algunos minutos más. Y partimos comentando algunas cosas de la actualidad. Es ineludible hablar, ya estamos al teléfono en contacto con María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muchas gracias, gusto saludarte. Te echo de menos acá en el estudio, bueno. Pero bueno, ya volveremos a un poquito más de normalidad. Oye, José, obviamente, hay que hablar, hay hartos temas, está muy noticioso el día, el fin de semana fue también muy noticioso, con el anuncio de ayer del presidente, en todas las negociaciones, conversaciones, discusiones, peleas que ha habido a propósito de esta necesidad clara de cambiar la fecha de las elecciones. Pero quería hacer una alusión a lo vivido por el equipo periodístico de TVN, hace un par de días. La verdad que fue una situación tremenda, tremendamente grave en la zona de, ahí en las cercanías de Tirúa. Fue un ataque que sufrió el periodista Iván Núñez y también el camarógrafo Esteban Sánchez. Y bueno, desgraciadamente, la verdad que ambos resultaron heridos y particularmente grave la situación de Esteban Sánchez, quien perdió la vista en uno de sus ojos. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significa, obviamente, para cualquier persona y particularmente para alguien que ha hecho de que necesita la visión para ejercer su trabajo, no solamente para su vida cotidiana, no solamente es una mutilación de una parte de su cuerpo, sino que también le afecta de una manera especial a una persona que tiene ese oficio, esa profesión. La verdad que se han ido conociendo algunos detalles. Hay una crónica que se las recomiendo, fue publicada por latercera.com hace muy poco, durante este día, escrita por Víctor Rivera y Javera Matus. José, la verdad que es bien explícita. Tiene mucha información, los detalles del grupo de desconocidos que abordó al equipo de TVN previo al ataque en Tirúa.
Vale la pena. Un intercambio antes,
exactamente. Y eso obviamente da cuenta de la situación de tensión, pero también puede dar algunos antecedentes acerca de quienes podrían estar detrás de este ataque. Sin que exista una acusación directa, pero sí claramente la presencia de este equipo periodístico y su misión. Su misión era entrevistar a Héctor Yaitú, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Iban a hacerle la entrevista el día domingo, lo habían acordado recién, y bueno, una vez que ya volvían de esa primera conversación con Yaitú, se produce entonces este ataque. Habló a través de Instagram Iván Núñez. Y dice lo siguiente: han pasado algunas horas del ataque que sufrimos con mi compañero Esteban Sánchez. Aún no logro sacar de mi mente sus gritos de dolor, el ruido de los disparos, el sangrado profuso de sus múltiples heridas, el dolor mío por el disparo en el brazo, la camioneta que chocaba de lado a lado porque nos habían reventado los neumáticos, en fin, la incertidumbre de saber si saldríamos con vida. Lamento y lamentaré de por vida que él haya recibido la peor parte. Me habría puesto con gusto en su lugar. Muchos y muchas de ustedes no lo conocen y no saben el valor que tiene, su talento, la creatividad y las ganas eternas de hacer periodismo de calidad. Le he dado mil vueltas a todo esto, dice Iván Núñez. El periodismo es una carrera que se puede enfrentar de muchas formas. No soy nadie para criticar las opciones de otros. La mía ha sido ir a terreno, ir a los desastres naturales, a los conflictos bélicos, a las guerras. En este camino he tenido múltiples compañeros de viaje. Esta es la primera vez que uno de ellos resulta herido y con secuelas de por vida. Efectivamente, fuimos víctimas de un ataque terrorista. Esto no es delincuencia común. No hubo intento de robo ni nada parecido. Nos dispararon a matar. En mi mano tengo la bala de 9 milímetros que me dio en el brazo. Esteban recibió 5 de esas. Está vivo de milagro porque es un luchador, pero también por la ayuda de esa pareja anónima que nos subió a su auto y nos llevó a Cañete, y por el esfuerzo del personal sanitario que lo atendió de urgencia. Bueno, sigue después con algunas alusiones al ejercicio del periodismo, ¿no? Y las decisiones que él ha tomado en su carrera, pero lo fundamental, obviamente, estas expresiones de solidaridad con su compañero de trabajo y también esta afirmación de que fuimos víctimas, dice, de un ataque terrorista. Y es una palabra que no todos usan, José, una palabra a la que de alguna manera se le teme y se le hace el quite por parte de muchas personas que aluden a lo que está pasando allá en la Araucanía.
Sí, exactamente. O sea, la situación es que se vivió con ese equipo de prensa fue espantosa, fue terrible. Desde el primer minuto se supo que las heridas a este camarógrafo eran gravísimas. Razón por la cual el gobierno se anunció querella de inmediato por homicidio frustrado. TVN, de hecho, anunció ayuda vitalicia precisamente para porque él no va a poder seguir ejerciendo, Esteban Sánchez no va a poder seguir ejerciendo su carrera. Él es camarógrafo, él está acostumbrado a trabajar de esa forma y claro, la situación es espantosa. El intendente de la zona decía, es intolerable lo que está pasando, esto ya no da para más. Aquí hubo un atentado a la vida, a la integridad de dos personas, y se suma también un atentado a la libertad de prensa. Entonces, claro, la situación genera un debate bien importante, al margen de que la autoridad se va a querellar, TVN se querelló, y que en términos operativos se van a redoblar los patrullajes, presencia de carabineros en la zona, etcétera, etcétera. O sea, acá ya, al margen de las medidas que se pueden tomar como de primer minuto, claramente es un problema tan profundo que en algún minuto hay que tomarlo con una seriedad que tenga que ver más allá de la seguridad, porque claramente soluciones en materia de seguridad policiales no están funcionando para nada.
Sí, el fin de semana aparecía también el día domingo en el cuerpo de reportajes del Mercurio el testimonio de una mujer, de Carolina García, se llama, me parece, sí, Carolina García, en que hablaba acerca del atentado que sufrió el campo donde ella vive, que un campo que ella heredó de su madre, allá en la zona de Lautaro. Uh-huh. Y es realmente desgarrador. lo que a ella le pasó en la madrugada, un día cualquiera en la madrugada, donde aparecen 7 personas en su pieza, encapuchadas, con armas de fuego, y la llevan hacia abajo, después de los ruegos del mozo que vivía ahí en la casa, una casa contigua, para que no la quemaran dentro de la casa. La verdad que son claro. Lo que está pasando allá en el sur es inaceptable, ha llegado a niveles realmente muy, muy dramáticos, que sí. no son, como digo, aceptables para un país que se precia de tener Estado de Derecho. No puede ser que un territorio sea un territorio vedado para la población. Se están vulnerando los derechos de muchas personas allá. Y la verdad es que si ya no fue la muerte de un camionero, ya no ha sido la muerte de los Luxinger Mackay, ya no han sido los ataques reiterados, sucesivos, a camiones, maquinaria, campos, galpones, casas. Ya no ha sido la muerte de personas, ya no ha sido el ataque a... O sea, ¿qué se necesita para que haya una reacción de verdad? La verdad que no, yo... No sé, creo que es un conflicto que ha alcanzado una magnitud tal que se necesitan opciones y decisiones muchísimo más radicales de las que se han tomado. Y no hablo no estoy hablando de militarizar la zona ni nada, yo no tengo la solución, no la sé, pero claramente las decisiones que se han tomado hasta ahora son evidentemente muy, muy insuficientes, y desgraciadamente hoy día es un equipo periodístico, ayer fue un camionero, anteayer fue una agricultora, y así suma y sigue. Bueno, oye, José, sí. No vamos a solucionar nosotros el tema de la Araucanía, pero hay otros temas que hay que conversar. El cambio de la fecha de la elección, ¿se veía venir eso?
Sí, se veía venir, porque la verdad es que la situación epidemiológica está cada vez más crítica. Yo quiero primero actualizar un poco, porque es bueno ponerle como números a lo que estamos viviendo. Hoy día, de nuevo, no seguimos sin bajar de los 7.000 casos diarios de COVID-19. Recordemos que toda la región metropolitana se mantiene en cuarentena. Actualmente hay 2.590 personas que están hospitalizadas en las UCI. 2.237 están conectadas a ventilación mecánica. Los hospitales en general, las clínicas están colapsadas. La verdad es que la situación es tremendamente delicada, razón por la cual desde hace rato ya que distintos sectores, colegio médico, incluso sectores políticos están diciendo, bueno, esto es doloroso, a todos nos cuesta trabajo, plata, organización, etcétera, pero creo que es momento de decidir cambiar las elecciones. Y claro, finalmente ayer el presidente Sebastián Piñera anunció este cambio en la fecha de las elecciones, básicamente postergar las de constituyente, alcalde, gobernador y concejales, porque recordemos que como son 4, es más difícil todavía, porque son 4 papeletas, era más difícil, más lento el proceso de votar. Entonces, claro, además esta elección es muy inédita por eso, y que estaban fijadas para el 10 y 11 de abril, y el gobierno lo que hizo es que anunció la presentación de un proyecto para que se realicen estas mismas elecciones el próximo 15 y 16 de mayo. ¿A qué se juega el gobierno con este anuncio? Dice que la meta es que antes de estas elecciones del 15 y 16 de mayo, si es que se hacen en esa fecha, la idea es lograr vacunar a 9,3 millones de personas, es decir, a los mayores de 40 años con una dosis, y a 7,3 millones de personas, es decir, los mayores de 50 años con 2 dosis. Y este avance de vacunación masiva que llevamos podría llegar a esa meta, lo que podría ser más factible el riesgo sanitario que eventualmente puede considerar hacer una elección tan compleja como esto. Claro, ahora, es bien difícil porque hay que hacer varios cambios de la legislación, de hecho es un proyecto de ley que se tiene que votar, y decía el ministro de la SECPRE, Juan José Osa, que va a haber un, respecto de las campañas, por ejemplo, va a haber un periodo durante el cual la campaña se va a suspender y solo se va a poder mantener la publicidad física que se encuentra en los lugares privados. Ahora, la situación de los alcaldes, por ejemplo, Polo, yo hoy día hablé con varios alcaldes que estaban súper enojado, primero porque ellos decían que venían desde las vacaciones diciendo que había que o dividir las elecciones o correr alguna alternativa. Y claro, es difícil su situación porque hay que decidir desde el punto de vista político qué hacer con ellos, porque si suspendes la elección, ellos están en campaña. Entonces hay algunos que me decían, si a mí me suspenden la campaña, yo me quiero ir a trabajar porque estamos en una crisis sanitaria y quiero irme a mi municipio a trabajar. Entonces, varios, por ejemplo, hablé con Ejado, que decía, el primer día que se apruebe, el primer día que estoy en el municipio. El alcalde de Santiago me decía lo mismo. Había otros que decían, perdón, José, es bien complejo porque vamos a estar en campaña. Pero ellos, y de todas formas, entonces...
Perdón, José, ellos están suspendidos, eso sí, pues no pueden por están sí y ante sí volver, pero no tienen atribuciones para hacerlo.
No, es que no hay claridad, Polo. No hay legislación para lo que está pasando. No, pues, ellos ahora están suspendidos. Claro. Pero si las elecciones se corren, el periodo de propaganda se corre. Entonces podría ser, y es algo que dijo el ministro, que está hablando con los alcaldes y también con los que están postulando por primera vez. Entonces él dice, estamos tratando de llegar a un acuerdo en el que no perjudiquemos a nadie, porque está en la nebulosa qué hacer con los alcaldes. Claro. Ahora, paralelo, Polo.
El tema, perdón, una cosita, lo que pasa es que se supone que los alcaldes quedan suspendidos un mes antes del antes de la elección, ¿no es cierto? Cuando empieza el periodo de campaña, ¿no? ¿Es un mes?
Sí.
¿Sí? Claro, si fuera entonces, si la elección va a ser el 15... esto tendría que ser entonces el 15 de abril que harían suspendido. Una vez que se apruebe la ley, esto se aprobará, no sé, esta semana, supongo, alcanzarían a estar una semana más o menos en funciones. Es como un poco absurdo. Y además, es que en derecho y en derecho público específicamente, lo que no está permitido está prohibido. Entonces, si no es expresa la ley en decir, ya los alcaldes pueden volver entonces hasta durante este periodo, no podrían hacerlo, creo yo.
Es que eso, por ejemplo, yo pensaba lo mismo, tú también consideras lo mismo, pero hoy día varios alcaldes me dijeron que no. Yo me gustaría estar gestionando la última semana. Si es una semana, si son tres días en que puedo estar en el municipio gestionando los hospitales, las postas que están totalmente colapsadas, el trabajo, lo voy a hacer. Desde el día uno, apenas se apruebe la ley, yo estoy ahí. Eso me lo dijeron varios alcaldes. Hay otros, por ejemplo, hablaba con Carter, que me decía, necesitamos volver, decía él, para la campaña sanitaria, pero no solo 10 días para salir en una campaña de otro mes, sino que él decía salir con permiso otra vez, pero por el saldo remanente de los días que faltaban para la campaña original. Es decir, 15 días fueras antes de la elección. Volvemos el 1 de abril, salimos el 1 de mayo. Ahora, como no hay normativa ahora, porque esto es inédito, están todos los alcaldes negociando a esta hora, están negociando con el gobierno alguna salida. Pero en paralelo, por lo que quiero decir, que hay algunos otros bloques, sectores, como por ejemplo el Colegio Médico y su presidenta Esquia Siches, que advierte que no es posible tampoco asegurar que el 15 y 16 de mayo se pueda hacer una elección, porque perfectamente, dice ella, puede existir un escenario adverso. Entonces ella plantea que lo más racional hubiese sido primero ver la caída de la curva de contagio y después tomar una decisión al respecto. Y de hecho, está tan enredada la cosa, Polo, que ni siquiera el gobierno tiene asegurado que la aprueben esa reforma para cambiar las elecciones para mayo, porque la presidenta del Senado, que es Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, ya dijo ahora, de una conferencia de prensa en la mañana, se va a juntar en este ratito con el presidente Sebastián Piñera, dijo que necesitaban sentarse a negociar esta ley. Dijo, es importante que nos den varias garantías, como por ejemplo, como una propuesta general, una estrategia sanitaria que sea más acorde a las necesidades, transformaciones importantes en la forma como se están entregando las ayudas sociales y económicas. Es decir, la senadora va a llegar con una lista de condiciones para hacerlo. Entonces, ¿se está enredando tanto, Polo, la postergación o no postergación de la elección? Que no quisiera estar en los zapatos del presidente Piñera.
Ahora, bueno, yo creo que el peor de los mundos era, eso sí, está bien, encuentro razón lo que dice Isquia Siches, que hay que estar, hay que tener certeza de lo que va a pasar, pero no hay certeza de lo que va a pasar, obviamente, por lo tanto, creo yo, el peor de los mundos es decir, se postergan las elecciones con fecha indefinida. Eso, o sea, eso hubiera sido inaceptable, y la verdad que ahí uno podría incluso haberle encontrado razón a Fuad Chaín, al presidente de la ADC, que anda diciendo que el gobierno está tratando de boicotear el proceso constituyente, lo que parece un poquito exagerado, obviamente.
Sí.
Una lectura tal como él lo hizo ver en este audio que se filtró. Cuando se filtran los audios, ahí uno sabe lo que realmente piensa la gente. Y en el caso de Fachaín se ve el oportunismo que hay, porque la verdad es que la situación sanitaria es objetivamente hace imposible, digamos, por las condiciones en que estamos en este momento, hace imposible llevar adelante el proceso. Sería muy poco razonable, sería hasta irresponsable. Sí. Por lo tanto, hay fuerza mayor, sin duda. Aprovecharse de golpear con todo al gobierno, como dice y hace Fachaín, es bastante oportunista en realidad. Pero bueno.
Oye, para cerrar, Polo, solo quiero...
Es política.
Sí. Solo quiero dejar un... Es que hemos dicho tantas cosas malas que solo quiero recordar la noticia que nos enterábamos hoy día desde Europa, que Reino Unido hoy día tuvo su primer día sin fallecido.
Sí.
Puede ser una esperanza. Recordemos que Europa es un espejo un poco de lo que va pasando, porque van adelantados en la pandemia. Así que ánimo a todos los que estamos aquí en cuarentena.
Oye, yo estoy feliz porque mañana me toca vacunarme. Mañana me toca, José.
Ah.
Vacunarme.
Muy bien. Yo ya me vacuné, ojo.
Tú te vacunaste como periodista, muy bien.
Periodista,
sí,
claro.
Sí, claro. Sí. Yo dije una.
A ti te toca etario, 100%.
Toca por, voy a ir por okay. Así. Todavía no sé dónde ir, eso sí. Pero bueno, ya averiguaré. ¿Qué tiene que hacer uno? Ir al lugar más cercano, me imagino, ¿no es cierto? El más cercano a la casa.
Sí, exacto. Cualquiera con tu
obvio, la pregunta idiota que estoy haciendo. ¿Dónde voy a vacunar? ¿Dónde quede más cerca? Obvio, ya. José. Un beso, muchas gracias, que estén muy bien.
Un abrazo, chao, chao.
Escuchamos un poquito de música, Tears for Fears, con Everybody Wants to Rule the World. Escuchamos a Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Uno mira al cielo, y de hecho el otro día, no sé si vieron una foto de una imagen, había video, pero sobre todo fotografías, de la entrada a la atmósfera de basura espacial dejada por Elon Musk. Del proyecto Starlink, que habían mandado unos satélites y claro, se devolvió o bajó, digamos, la chatarra, que todos los elementos que no iban a ser, que no iban a quedar orbitando el planeta, y bueno, se produce entonces esta visión de el momento en que se queman, ¿no es cierto?, estos elementos. Bueno, el punto es que solo Elon Musk, el año 2019, y solamente en 2019, lanzó más de 1,000 satélites de comunicaciones. Ustedes saben de este proyecto Starlink, que busca darle conectividad a todo el planeta a través de justamente la cobertura de una red satelital, de varios miles de satélites. 1,000 el año 2019, imagínense. Esto es de la empresa SpaceX. A través de SpaceX se mandan estos satélites. Y finalmente, bueno, lo que él pretende entonces es dejar al mundo conectado, pero tiene un costo eso. No solo lo que está haciendo Elon Musk, también lo que están haciendo algunas otras empresas, como por ejemplo Amazon. Hay varias otras empresas que tienen satélites y que buscan también aumentar la conectividad. El problema es que, fíjense que según un estudio que se publicó en una revista de la Sociedad Astronómica Real de Gran Bretaña, que analizó las decenas de miles de objetos que orbitaban el planeta el año 2020, dice, en todo el planeta, no hay lugar a estas alturas en el planeta desde el cual no puedan verse estos satélites. Según John Barentin, que es uno de los autores de este estudio, las mega constelaciones de satélites, como será llamado a este fenómeno, lleva ya un buen tiempo preocupando a los expertos. No se sabe realmente el efecto que tiene esta polución satelital sobre la Tierra, pero la verdad es que ya se han empezado a explorar cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Y hay varias cosas que preocupan. Uno tiene que ver con el brillo de los satélites, que interrumpe la observación espacial a simple vista. Y es evidente, uno de repente mira al cielo y dice, ¡oh, la estrella! ¡Ah, se está moviendo! ¿Se está moviendo un poquito rápido esa estrella? ¿Será un avión? No, es un satélite. Y se puede ver, claro, el cielo es un poquito más claro que el nuestro, que el de Santiago. Pero en otras partes de Chile, particularmente en el norte chico, ¿no es cierto?, también en el norte grande, particularmente en la zona de la región de Coquimbo hacia el interior, se podrán ver estos satélites a simple vista, y se ve cómo se mueven, y claro, obviamente que eso interrumpe, ¿no es cierto?, la observación a simple vista. También pueden estar afectando los estudios astronómicos, que son sensibles a cualquier luz. Y eso también es un efecto que en todo caso se ha medido, se conoce, y se puede obviar a través de calibraciones y a través de efectivamente la calibración de los observatorios. Eso es lo finalmente no tanto la luz que emana de la propia Tierra, ¿no es cierto?, luz artificial, como la interrupción de los satélites y todo, cualquier otro elemento puede efectivamente ser incorporado dentro de la observación, por lo tanto deja de ser ruido, pero de todas maneras tiene un efecto. Y en tercer lugar, hay un astrónomo que se llama Miroslav Kosifaj, a quien encontró que esta nube colectiva de satélites y escombros sobre la Tierra podría dispersar la luz hacia la atmósfera de una manera más general. Hay un brillo natural en la atmósfera superior que se genera por partículas ionizadas. Y de acuerdo a los cálculos, o las estimaciones más bien, que hace este equipo de astrónomos, liderados por el profesor Kosifaj, dice que los objetos que orbitan la Tierra podrían estar aumentando esta luz en un 10%. Es una estimación preliminar, se necesitan más estudios evidentemente para poder determinarlo, pero claramente no es normal, no es natural que tengamos esa cantidad de objetos inanimados, algunos de ellos luminosos o que reflejan la luz, orbitando alrededor de la Tierra. Puede ser muy útil, puede ser muy buen negocio para algunos, puede ser muy útil para todo el resto de nosotros, es verdad, son necesarias las comunicaciones, sobre todo en un mundo como el de hoy, pero hay que también considerar cuáles son los costos. Oye, vamos a conversar a la vuelta de la pausa con el escritor y guionista José Ignacio Chascas Valenzuela a propósito de su serie ¿Quién mató a Sara?, que está teniendo un éxito gigantesco en distintas partes del mundo. Mientras les cuento que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero Paula. Hasta el 31 de marzo disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Eco Quilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a paso de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ustedes probablemente ya se habrán enterado y es muy posible que ya la hayan visto. La serie ¿Quién mató a Sara?, que está disponible en Netflix, es éxito mundial. No solo éxito acá en Chile, éxito en Estados Unidos, éxito en México, sino que éxito mundial, número uno en más de 30 países. Y su autor es un chileno, José Ignacio Chascas Valenzuela, quien está al teléfono con nosotros. ¿Cómo está, José Ignacio? Bienvenido, un gusto saludarte.
Gracias, Polo. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien, muy bien aquí. Muy, mira, para serte bien franco, muy contento con el éxito que estás teniendo. A José Ignacio lo conozco, nos conocemos desde hace ya algún tiempo.
Muchos años.
Son hartos años ya, sí, son más de los que uno tiene conciencia. Hoy día en la mañana Estaba sacando más o menos los cálculos, unos 20 años más o menos, cerca.
Por lo menos 20
sí.
años.
Así que me alegra mucho realmente el éxito que estás teniendo con Quién mató a Sara. Y debo confesarte que todavía no la veo, pero la tengo ahí pendiente. Como recién empezó la cuarentena acá, en por lo menos donde estoy yo, recién ahora ya voy a tener el tiempo para poder verla. Pero cuéntanos un poco de esta historia. Cómo surge y cómo se fue realizando. Tú ya has trabajado mucho en teleseries, ¿no es cierto?, en series, además en tus propios proyectos literarios, ¿no es cierto?, en la novela, pero ¿cómo surge Quién mató a Sara y cómo la fuiste realizando?
Mira, todo partió ya yo en enero del 2019, o sea, ya hace un ratito, hace 2 años. recibí una llamada de Roberto Sotelo, tío de Netflix, a quien yo conocía desde mis años en Telemundo. Y Roberto me hizo una pregunta a la que es imposible decir que no. Me dijo, ¿te gustaría escribir una serie de suspenso para Netflix? Y a mí el suspenso es uno de mis géneros favoritos. Entonces bastó que Roberto me hiciera esa pregunta para que yo me conectara instantáneamente con mi propio interés en novelas policiales. Yo soy un gran novelas de muy chico. Novelas policiales me refiero a novelas tipo Agatha Christie y a las novelas que tuvo Conan Boyle. Y entonces empezó adentro de mi cabeza a armar una historia policial clásica. La clásica historia donde al comienzo de la historia hay un hecho terrible o un crimen o un robo, algo. Hay un puñado de personajes que rodean este hecho y todos son sospechosos de alguna manera. Y uno de ellos oficia de detective, donde va paseándose uno por uno hasta de esa es la básica, y eso fue dice, el primer momento con que mató a Sara. Ahora, después la fui rodeando y reviviendo, digamos, de temas que en lo personal a mí me interesan y temas que a mí en lo personal me gustan, y además son temas que de alguna manera pueden parecer muy localistas, si tú quieres, pero son temas que se terminan convirtiendo en temas universales. Y yo creo que eso fue una de las cosas también que terminó por gustarle a la gente, que se sintió identificado temas que se tocan ahí más allá de la historia central policial.
En este trabajo lo tuviste que ir desarrollando solo, esto es trabajo en equipo. ¿Cómo es la escritura de un guión para una serie al nivel además de las producciones que hace Netflix?
Mira, todo el trabajo inicial, que es un trabajo muy largo, de desarrollar la historia central, de pensar los personajes, de pensar en los que se van a ir tocando en las temporadas, en pensar en los giros de historia, etcétera. Todo ese trabajo lo desarrollé solo junto a Roberto, a este sentido que te cuento de él. Ajá. Y además la gracia de Roberto es que él también es un escritor. Entonces tiene esa doble militancia de escritor y de ejecutivo. Por lo tanto, es muy, para un escritor digamos, es como ganarse la lotería, que tu jefe ejecutivo sea también colega, ¿entiendes? Porque entonces la discusión es distinta. Pero después, cuando ya empezamos, llegó la etapa de empezar a desarrollar capítulos y a escribir los capítulos, con la ayuda de Rosario Valenzuela y Jean-Pierre Sica, que son dos escritores con los cuales yo he trabajado en otras oportunidades antes, y que se convirtieron en mayores asesores, digamos, y acompañar a la hora de sentarse a crear escenas. Así que fue un trabajo bastante intenso, bastante largo, y por supuesto, como tú bien dices, muy supervisado, muy de cerca por la gente.
Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela, escritor, guionista chileno, es el autor de ¿Quién mató a Sara? Tú dices, mi objetivo era una historia policial clásica, ¿no es cierto? Pero sí. Toda historia policial, por muy clásica en términos de su estructura y de su concepción inicial, tiene siempre, para que se distinga una de otra, por supuesto, elementos que son propios, que son singulares. ¿Dónde dirías tú que están esos elementos en el caso de ¿Quién mató a Sara?
A ver, yo te diría que hay dos. Hay elementos de fondo, o sea, de la historia misma, y hay elementos de forma, o sea, de cómo está contada. Una de las, digamos, lo que yo quise darle modernidad a una estructura clásica policial a través de la narrativa. Entonces eso significa, cuando la veas, te vas a dar cuenta que todo lo que sucede en el presente, está contado en dos épocas, todo lo que sucede en el presente es lineal. Va sucediendo tal como va sucediendo en la vida, digamos, mm-hmm. Un evento tras otro. Pero el pasado está contado en total desorden. El pasado es como un puzzle que se desarmó y que yo estoy exponiendo las piezas, pero de manera desordenada. Entonces eso hace que, o por lo menos es gran idea, que el espectador tuviera dentro de la cabeza todos los elementos de ese pasado donde sucedió el crimen, pero que tuviera que armarlo de alguna manera, y eso hacía, imaginaba yo, más interesante el visionado de esta serie, porque te exige, de alguna manera, un espectador más activo. Eso, por un lado, a nivel de narrativa. Ahora, a nivel de fondo, lo interesante es que también incorporé, dentro de, de lo clásico que es la novela policial, elementos muy del siglo XXI, muy, muy del siglo XXI. Y entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos a una pareja homosexual que está tratando de ser padre, y se incluye todo la discusión del tema de la homoparentalidad, lo que en un ambiente tan conservador, tan de apariencia, como en la familia central en la cual transcurre esta historia, que es la familia Lascano, es un gran problema, ¿entiendes? Y por otro lado está todo este tema que está muy, que es muy evidente y digamos una de mis grandes inspiraciones, que es el tema del abuso de las autoridades, es el tema del abuso de la élite, que es un tema que ha estado en boga en Chile estos últimos años de una manera muy fuerte, pero también en Latinoamérica, en España y en Europa. Entonces ahí nos encontramos con estos millonarios, con estos grandes empresarios, con estas grandes personas que manejan grandes fortunas, para quienes la justicia no existe. Se mueven en la impunidad, se mueven con la total certeza de que su apellido, o su dinero, o el amigo senador, o el amigo alcalde, les van a hacer leyes para ellos, para que nada los toque, para que nada los perturbe, para que en el fondo no nada, la justicia nunca llegue a ellos. Y eso es el caldo de cultivo que hace que nuestro que mi personaje protagonista salga de la clase, de la cárcel, deseando enfrentar eso.
Claro, una descripción que suena muy muy cercana y muy conocida, ¿no? La del mundo de este país de privilegios y donde hay, claro, algunas personas, algunos sectores que se sienten absolutamente intocables, donde la ley finalmente no alcanza a llegarles. Les recuerdo, estamos conversando con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, escritor, guionista chileno, autor de ¿Quién mató a Sara? Tú participaste también, José Ignacio, en el resto del proceso, ¿tienes voz y voto en, no sé, el casting, decisiones de producción, decisiones de dirección, o el autor entrega los guiones y del resto se preocupa los encargados de cada una de las áreas?
Mira, por primera vez en mi vida, además, y en ese sentido, Sara, ¿Quién mató a Sara? Va a ser inolvidable en mi carrera porque inaugura una nueva etapa en mi vida. Por primera vez soy productor ejecutivo de lo que escribo.
Perfecto.
Y así sigue de aquí en adelante, digamos.
Ya.
Por lo tanto,
te dio gustando la experiencia.
Bueno, sí, acá en Estados Unidos es habitual que llegado un momento los escritores, los creadores de contenido se conviertan también en productores ejecutivos de sus propias obras.
Claro.
O sea, eso me permitió tener una participación muy directa en todas las áreas de la serie. En el área de casting, por supuesto, después en todo lo que fue el trabajo con los directores, contándoles mi visión, explicándoles cómo yo tenía en mente eso. Después el trabajo de mesa con los actores, uno por uno, después por familia, después por pareja, después por, qué sé yo, por relaciones laborales, en fin. Después todo lo que fue la grabación, por supuesto, visitando los sets, ayudando a hacer escenas en el momento, porque a lo mejor la locación se prestaba para hacer una cosa mejor, o yo había una escena que sucedió en una casa de un piso, pero resulta que la casa que consiguieron era espectacular y tenía dos, entonces se podía a lo mejor modificar la escena para que sucediera algo en el segundo piso. Y después, que es lo que más me gustó de todo, es todo el trabajo de postproducción, todo el trabajo con el editor, con el musicalizador y con los de postproducción. Entonces, lo que tú vas a ver al aire ahora es tal vez el trabajo más cercano de todos los que, mira que he hecho mucho de trabajo audiovisual, es tal vez el trabajo más cercano a lo que yo tenía en mi mente a la hora de escribir. Y eso me tiene muy contento.
Y yo me imagino que esto te abre además unas perspectivas, infinitas en el mundo de la producción audiovisual en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, estamos aquí hablando de una especie de chascas 3.0, ¿no?
No lo sé, no, estoy súper honesto. Yo en general, de siempre, con todos mis trabajos, ya sean de teleserie, libros, películas o series como ahora, en general siempre me enfrento sin ningún tipo de expectativa, porque nunca sé qué va a pasar y porque además siempre tengo la certeza de que no tengo ningún control sobre eso. Entonces, ¿a qué angustiarme todo? Si le fue mal.
Sí, mejor disfrutar cuando llega el éxito.
Exactamente, porque ya, y que lo que sea, lo que llegue, ya es para algo que no estaba en los planes. Entonces, ya eso es fabuloso. Ahora, sin duda, desde hace ya un tiempo, digamos que este trabajo empieza a cambiar de tono, entonces es necesario que tengas un agente, es necesario que tengas abogado permanente, es necesario empezar a armar una especie como de equipo a tu alrededor con el que empiezas a trabajar, que de pronto es fabuloso, por un lado, porque claro, puedes llegar a tocar puertas que a lo mejor solo no podías, pero también empieza a ser una camisa de fuerza porque te quita espontaneidad y te quita esa posibilidad que yo tenía antes de decir sí, lo hago y me lanzo sin preguntarle a nadie, ¿entiendes?
Hay un tema que tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, que está dentro de las temáticas de la serie, que es el tema de la homoparentalidad. Y me llamó la atención un tuit que tú publicaste en el que decías que te encantaría venir a Chile a celebrar con tu familia, decías, y textual, pero no puedo. El Estado allá no reconoce que Leonora, refiriéndote a tu hija, ¿no es cierto?, tiene dos papás. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es cuál podría ser la situación en la que ella se encontraría de viajar, o ustedes se encontrarían con ella de viajar a Chile?
Mira, esto es un tema que ha sido muy largo y muy difícil para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a Antonio, mi marido y yo.
¿Ya?
Porque es muy doloroso. Es todo lo que rodeó la búsqueda, por llamarlo, de Leonora, fue muy doloroso, fue muy cruel, fue muy terrible enfrentarse a instituciones en todo el mundo, prejuiciosas, homofóbicas, fue muy difícil. Y, por supuesto, llegar a tenerla en nuestros brazos ha sido ha sido lo más valioso y lo más emocionante de mi vida, de toda mi vida. Pero la situación es la siguiente: Leonora en Estados Unidos, que es donde ella nació, tiene un certificado de nacimiento que establece que ella tiene dos papás. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos existe el matrimonio entre parejas del mismo sexo y existe tanto la adopción como la paternidad homoparental, ¿no es cierto? Entonces, tú se explica que ella tiene un papá que se llama Ignacio Valenzuela y un papá que se llama Antonio Ortega. No existe la figura de una madre. El punto es que el Estado chileno no reconoce esta figura de dos padres. Por lo tanto, la única alternativa que el Estado chileno me ofrece a mí para homologar el certificado, para yo inscribir el certificado de nacimiento de Leonora en Chile, es que el certificado de nacimiento en Chile tenga un padre, que soy yo, que soy el chileno, y no aparezca el nombre de una madre, sino que ese espacio donde dice madre quede vacío. La situación es que cuando tú sacas a un menor de edad de Chile, necesitas, no está presente, el permiso notarial de la madre, en este caso. Y Leonora no tiene madre, tiene dos padres. Por lo tanto, es un vacío legal que ejemplifica de manera muy clara la falta de derechos que muchos ciudadanos chilenos tenemos en Chile.
Claro, porque existe en Chile, ¿no es cierto?, la figura, no existe el matrimonio de personas del mismo sexo, existe solamente, pero no sé si el matrimonio de personas del mismo sexo el contraído fuera del país es aceptado acá como matrimonio,
no es aceptado. No es aceptado como matrimonio. Lo que hace es que lo equiparan a un acuerdo de unión civil.
Perfecto.
El problema es que el acuerdo de unión civil no se hace cargo de este tema que yo te digo.
Claro, claro, porque se hace, porque permite la adopción, según yo recuerdo, permite...
No permite la adopción.
Como acuerdo de unión civil tampoco.
En Chile no existe. Hay dos proyectos que podrían solucionar este problema. La aprobación de la adopción homoparental o la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Claro, convirtiendo a la institución del matrimonio en una sola, digamos, allá si son personas del mismo sexo o personas de distinto sexo. Por lo tanto, ahí la diferencia y por lo mismo la discriminación se terminaría.
Evidente. Claro. Evidente. Si además, el asunto es que la definición del matrimonio civil, supuesto, estamos hablando de matrimonio civil. La definición de matrimonio civil es un contrato que se establece entre un hombre y una mujer en Chile. Basta con que se establezca ese contrato de dos personas y se soluciona el problema.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, para que eso suceda, eso tiene que llegar a la Cámara Baja y Alta, a nuestro Congreso, tiene que llegar desde el gobierno. Y obviamente no lo van a poner en tabla. No lo pusieron.
No, claro, el gobierno actual sin duda que no lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Eso podría cambiar. José Ignacio, finalmente, bueno, volviendo a la serie, ya se confirmó la segunda temporada, 19 de mayo, ¿no?
Sí, el 19 de mayo. Hoy mismo Netflix dio la noticia.
Ajá. 19 de mayo, entonces, y bueno, ahí nos encontraremos con, me imagino, algunos de los mismos personajes y muchas novedades. Uno supone que es lo que viene en una segunda temporada.
Sí, ahí, o sea, lo único que puedo decir es que si les gustó la temporada 1, la temporada 2 está tres veces mejor. La temporada 2 está muy buena. Muy buena, muy buena. O sea, yo siento que está mucho mejor que la 1. Y efectivamente se conservan los personajes que quedaron vivos al final de la temporada 1. Y se agregan un par más que también están dando vueltas por ahí, unos nuevos que nos van a empezar a dar vueltas por ahí.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a José Ignacio Chascas Valenzuela, escritor, guionista chileno, autor de ¿Quién mató a Sara?, que está disponible en Netflix, toda su primera temporada, y tal como nos decía él, el 19 de mayo se estrena entonces la segunda. Muchas gracias, Chascas, un abrazo grande, que esté muy bien.
Gracias por lo que estés súper bien, hasta pronto.
Hasta pronto. Esperamos que pueda venir a Chile sin problema con su familia. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, ¿por qué explorar el espacio? Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, John Lennon, Imagine. Y a las 20:30 horas también, 20:30 horas, pero en Instagram Live, estaremos con Duna Live Constituyentes, nuestra conversación con los candidatos a la convención constitucional. A través de Instagram Live, la cuenta @RadioDuna, también la cuenta @PoloRamírezC. El invitado de hoy, Fernando Atria. Nada menos que Fernando Atria. Así que gran entrevistado tendremos en esta oportunidad. Estamos de lunes a jueves a las 20:30 horas ahí en Instagram. Todos invitados y también invitados a juntarnos mañana aquí en Aire Fresco.